Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Con Jesús Callejo, muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches.
Pues aquí estamos, fíjate.
Tantas males noches.
Uy, Dios mío.
Lo que nos espera hoy.
Entre muros.
Porque vamos a hablar de uno de los lugares más encantados del Reino Unido. Cuando, siempre lo hemos dicho, siempre en estos catálogos aparecen más de 10.000 lugares encantados en el Reino Unido. Y siempre que se destaca uno hay que decirlo, ¿no? Este es el más encantado. Bueno, luego podemos hablar de otro que diremos lo mismo, pero es que este es mucho, ¿no?
Este es mucho, por menos el más encantado de Escocia. Uh-huh. Claro, cuando se habla del Reino Unido hay alguno más encantado en Inglaterra, habrá otro que sea más encantado en Irlanda, pero en concreto este es el de Escocia y posiblemente sea, si no el más, de los más encantados del Reino Unido y por lo tanto, pues, de toda Europa.
Pero no encantado de glamour.
Bueno, también tiene glamour, porque estamos hablando de castillos medievales, de condes, de marqueses, que se van heredando uno tras otro, y ya sabes que hay estos grandes señores feudales, pues tenían todo tipo de privilegios. Y entre ellos, pues dentro de los privilegios, sus secretos, sus fantasmas, sus conjuras, sus conspiraciones. En fin, son castillos que si las piedras hablaran, podrían contar muchísimas historias. Y prácticamente no hay un castillo escocés que no tenga fantasma. También en España los tenemos. Lo que pasa es que ya sabes que allí los británicos saben vender mejor sus productos fantasmales. Aquí tenemos muchísimos, pero los tenemos o bien derruidos, con lo cual le da su toque romántico, pero son inhabitables. O,
es que aquí no los vendemos, aquí nos compran.
Sí, exacto. Y además a saldo.
O se llevan la piedra de recuerdo.
Bueno, tenemos cantidad de casos de este tipo, incluso con ermitas románicas, que ya es de lo más sangrante. Y no hay que ir muy lejos, ¿no? A principios del siglo XX ocurrieron varios desastres de estos, que no eran espolios, pero casi lo más parecido.
Bueno, más de uno, incluso Ignacio Monzón muchas veces lo dice. Cuando se descubre algún yacimiento arqueológico con algún vestigio antiguo, tapa, que no nos van a dejar seguir haciendo
pisa,
lo que estamos
pisa
haciendo.
Pisa el cráneo, que no se vea, que si no nos paran la excavación. Por desgracia es así. Suena chiste, pero cantidad de hallazgos arqueológicos que se han encontrado, por ejemplo, cuando se está haciendo una carretera, cuando se ha hecho, yo qué sé, lo del AVE o cualquier otra prospección, y luego pues no interesa que eso salga a relucir, salvo en fin, que sea demasiado espectacular. Imagínate que aparezca un acueducto romano y dice, bueno, esto no se puede tapar, no es una tibia que podamos enterrar. Pero me consta que muchas de esas cosas se ha hecho la vista gorda, se ha vuelto a tapar precisamente para que la obra, con todo el coste económico que eso genere, no se paralice. Así que, en fin, casi mejor correr un tupido velo en ese tipo de cosas, porque tenemos esa ventaja y desventaja a la vez. Tenemos la ventaja de que tenemos muchísimo patrimonio artístico, arqueológico, de todo tipo, y precisamente por eso se convierte en desventaja. Decir, bueno, total, un acueducto, una ermita o un dolmen más o menos, no importa. Y sí que importa, por lo menos esa mentalidad ha cambiado, pero esto hace unos cuantos años no importaba demasiado, porque dice, ¿para qué? Si ya tenemos demasiado, fíjate, si lo digan a un norteamericano que no tiene prácticamente historia, y donde para ellos una ermita románica, por eso se han exportado unas cuantas,
claro.
Para ellos una ermita románica es retroceder al siglo XII, siglo XIII, con lo cual para alguien que su historia es del siglo XVIII en adelante, pues les viene muy bien, ¿sabes?
Sí, y más de uno, incluso lo que ha hecho ha sido directamente comprar el castillo, comprar la ermita y trasladarla. Pues eso, pasando el océano y volver a montarlo piedra a piedra.
Claro, sí, porque iban numeradas y además incluso tenían en cuenta también la orientación, porque bueno, ahí por lo menos eran listos en ese sentido. Es decir, no solo consiste en reconstruir ese templo románico medieval, sino también en la orientación adecuada, porque se sabe que los constructores en aquella época medían muy bien ese tipo de cosas, es decir, tanto la geometría como la mera construcción en sí, es decir, la orientación y la ubicación precisa. Y entonces, bueno, menos mal que en ese sentido, siempre que se ha hecho reconstrucciones de este tipo, incluido, fíjate, Abu Simbel, ¿no?, por hablar de una mega construcción en Egipto, se intentó hacer con la misma orientación para que el rayo solar que incide en unos determinados días pues iluminara pues los cuatro dioses que hay en el Santo Santoro de Abu Simbel. O sea que menos mal que en ese sentido sí siempre han tenido en cuenta este tipo de alineaciones. ¿Por qué? Porque la arqueoastronomía está muy ligada a este tipo de conocimientos ancestrales que por desgracia en algunos casos han perdido. Y por otros, pues están volviendo a recuperar. Eso yo creo que siempre es la gran ventaja que tenemos el vivir en estos tiempos. Estamos más sensibilizados precisamente con nuestro patrimonio y también somos más sensibles de los conocimientos que atesoraron nuestros antepasados, que eran más de los que pensamos.
Pero los escoceses les encanta eso de visitar esos castillos que tienen inquilinos, a lo mejor, que tienen hasta su nombre, ¿no? Y tienen...
De hecho, el castillo de Glamis se llama así por Lady Glamis.
Claro, claro. Lady Glamis se llama así cuando se casa, porque ella era Janet Douglas, y justo cuando se casa, pues, en fin, con uno de los grandes señores de Escocia y dueño del castillo, pues por matrimonio es considerada ya la famosa Lady Glamis, que no pasa a la posteridad por ser Lady Glamis y por ser la gran señora de este castillo, sino sencillamente porque la da por coquetear con la brujería, por hacer hechizos, al final la condenan por bruja, y en lugar de ser ahorcada, que era lo típico que se hacía en Gran Bretaña, se la quema en la hoguera, y a partir de ahí, bueno, ni siquiera a partir de ahí, ya antes empieza a tener fama de fantasmagórico. Porque yo creo que es eso, si no tienen fantasmas se los inventan. En fin, hay que crear una especie de aliño que a ellos les encanta. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que las últimas encuestas que se han hecho, los británicos son muy dados a creer en fantasmas. La última, o una de las últimas que yo conozco, en el 2005, en Gran Bretaña, casi todos, el 68% de los 2012 encuestados, pensaban o creían más en fantasmas y en espíritus que en Dios. Estamos hablando de un 68%, para que veáis un poco lo arraigado que está en su cultura este tipo de cosas. O en el año 2007, la agencia AP y la consultora Ipsos pensaba que hay un tercio de personas en general en toda Europa que creen en fantasmas, o sea, un tercio, ni más ni menos. Y cuando digo que creen, no es que crean, sino que o bien directo o indirectamente habían tenido algún tipo de experiencia fantasmagórica. Lo había pasado a él o a su cuñado.
Fíjate si gobiernan en Bruselas y todo.
Hay mucho fantasma por ahí suelto. Y si lo hiciéramos por profesiones, nos podríamos llevar bastante sorpresa.
Mundo,
no vamos a llevar sorpresa ninguna, en la misma en la que están pensando todos.
Más o menos. Así que, ¿cuándo empieza la historia esta extraña del castillo de Glamis, como el más encantado de toda Escocia? Hombre, lo lógico es pensar que sería alrededor de la ejecución de Janet Douglas, de Lady Glamis, cuando en 1538 es, al parecer, injustamente condenada a morir en la hoguera bajo la acusación de emplear artes brujeriles contra el rey Jaime V. Claro, si hay un rey por medio, ya sabes que te quita de encima. Y una forma de quitarse de encima en aquel momento era decir, es una bruja, o sea, pues es una bruja, a la hoguera. Pero
si,
ya antes,
si sobrevives, que no es bruja.
Sí, lo de la prueba del agua, ¿no? Que comentamos una vez, las famosas ordalías. La verdad que la bruja, en el momento que era acusada de tal, tenía pocas posibilidades de salir indemne. Es decir, podía salir viva, pero sin un dedo, con unos cuantos sustos y bastantes magulladuras. Y en este caso, el origen que de este castillo, que está situado en el valle de Strathmore, y por cierto, pues los condes se llaman así, los condes de Strathmore, en Escocia, pues ya pertenecía a la familia Lyon desde el año 1372, y desde ahí es un poco donde habría que remontar la existencia fantasmagórica. Incluso hay algunas crónicas que hablan de 1034, que es el año en el cual el rey Malco II es asesinado entre sus muros por un grupo de rebeldes, a pesar de que el rey Malco no se aparece por ninguna parte. Pero bueno, sí piensan que desde ese momento queda el castillo maldito y empiezan a ocurrir cosas raras. Pero es en 1372, con la llegada de la familia Lyon desde Forteviot, cuando empiezan a ocurrir cosas. ¿Por qué? Porque desde Forteviot traen un cáliz. Y ese cáliz tenía una especie de leyenda y de maldición asociada. Es decir, si abandonaba alguna vez Forteviot, acarrearía la desgracia sobre la familia. Y claro, como el cáliz se lo llevan hasta Escocia, pues dicen que eso fue también la causa o el detonante de que empezaran a ocurrir cosas raras. Y claro, y la mayor cosa rara ocurre dos siglos después, en 1538, cuando esta maldición del cáliz se materializa o se plasma en la ejecución de Lady Glamis. Y ahí sí, ya Lady Glamis, una vez muerta, sigue haciendo de las suyas, porque se conocía el castillo al dedillo y sus recovecos y sus habitaciones, y se convierte en la dama de gris. Uh-huh. Claro, como es un fantasma, colorines no tenía, y entonces es la dama de gris de Glamis, y que vaga por las habitaciones, por los subterráneos del edificio, y empieza a ser vista en años consecutivos y en siglos.
Yo, recientemente se ha estrenado una película que además protagoniza el actor de Harry Potter, que se llama La Mujer de Negro, y va algo de eso también, de alguien que hace prácticas un poco brujeriles y que está asociado a una casa.
Claro, os fijáis que cuando se habla de fantasmas femeninos, casi siempre se les dan tres epítetos. Por una parte es la dama de negro, es decir, normalmente porque va de luto y se la ve de forma espectral, a lo mejor por las almenas. Otra es la dama de gris, como es en este caso, por las características en las que se presenta, o la dama blanca. También las damas blancas, precisamente porque llevan unos sayones o una especie de hábitos blancos, siempre al viento ondeando tanto sus ropajes como su pelo, y las damas blancas sí que forma parte incluso de la mitología española. En Baleares hay varias historias de damas blancas y también, como no, pues asociadas a este tipo de fauna espectral en Gran Bretaña. Por eso digo que en este caso es la dama de gris, pero se la podía haber llamado de otra manera. También incluso en algunos sitios la llaman la dama blanco, ¿no? Porque yo creo que cambia de ropaje, como ya la mujer después de tantos siglos, claro, tiene que cambiar de camisón. La dama gris.
Empezó de blanco, pero luego ya se le fue quedando gris.
Con el polvo que debe tener ese castillo. Y claro, fíjate que todo esto se asocia a otra leyenda, como estamos hablando del más encantado, solo una dama gris no tiene ninguna gracia, ¿no? Pues hay una maldición de jugadores. Ya sabéis que en muchos castillos, en muchos palacios, siempre también hay una tradición de que aquel que juega a deshoras o que juega pues rompiendo ciertos tabúes, puede que su alma quede allí permanente durante siglos. Y es el caso de Sir Patrick Lyon, el tercer conde de Strathmore, como dirían los de los Luthiers, propietario del castillo de Glamis, que le gustaba contar una anécdota particular de sus parientes. Y es que lo que decía, que uno de sus antepasados estaba jugando las cartas con su amigo el conde de Crawford, y el criado entra a deshoras y les dice que se está acercando el Shabbat. Fíjate tú que tendrá que ver el Shabbat para esta historia cristiana, pero que dejen de jugar porque a lo mejor puede caer una maldición. Bueno, se enfada por la interrupción y el conde de Patrick responde que van a seguir jugando y que si el demonio quería unirse a ellos, que sería bien recibido. Así que a medianoche el demonio en persona llama a la puerta, se presenta en la sala dispuesto a aceptar la invitación y dice, pues muy bien, aquí me quedo, pero a cambio me quedaré con vuestra alma. Y desde ese momento ellos quedan condenados a pasar en aquella habitación el resto de los días hasta el juicio final, y jugando a las cartas o jugando a los dados. Y esa es otra de las manifestaciones sonoras y fantasmales que dicen escuchar aquellos que se acercan al castillo de Glamis, donde en alguna habitación parece que alguien pega unas risotadas demoníacas y jugando todo el rato a los dados, y alguien diciendo por ahí, otra vez me has ganado. Un poco como la casa de Tócame Roque, pero en el castillo de Glamis.
Por decir que no, en el castillo de Glamis no solamente se producen las apariciones de esta dama de blanco, Lady Glamis, sino que se han producido otros casos a lo largo de la historia, también relacionados con quienes vivieron en este lugar.
Sí, sí, claro, siempre relacionados en general o con criados o, claro, si son de alta alcurnia, todos tienen que ver un poco con estos condes de Strathmore. Pero fijaros, una lista muy somera, muy rápida, de los otros fantasmas que de vez en cuando se aparecen para hacer la competencia a la dama de gris. Han sido vistos una anciana portando un fardo, un hombre con barba canosa, parece que era un antiguo prisionero fallecido de hambre en el sótano, que se habían olvidado de él y dijeron, ala, ahí te quedas. Un paje negro también, con ropajes a la manera del siglo XVII, un ser flaco, al que le llaman Jack el Corredor, por la manera que tiene de correr pasillos, y cosas así, ¿no?, de este tipo. Entonces, como ves, son demasiados fantasmas para un solo castillo. Pero claro, si solo fuera esto, dices, bueno, pues bien, ganan el premio dentro del libro Guinness de los récords a la cantidad de fantasmas que puede tener un castillo. Pero el mayor secreto del castillo de Glamis, dicen las malas lenguas y dicen los que todavía lo habitan, es lo que llaman el horror de Glamis. Y dices, bueno, pero hay algo más todavía. Hombre, el horror es, quiere decir que estos no asustan demasiado, estos fantasmitas.
Estos son los conocidos.
Estos son los conocidos, son más o menos, pues ya sabes, cuando la anciana, el flaco, el de la barba canosa, el paje negro, bueno, estos ya son los habituales.
Sí, vamos, que entre los inquilinos o gente que vive allí dicen, ¿has visto a tal? Al flaco, no, ese no me ha tocado.
No, dice, he visto al gordo. Y de ese es nuevo, porque la lista se va incrementando. Bueno, pues al parecer, ya para rematar un poco la faena de este castillo de Glamis, al parecer ha habido un secreto familiar que se ha ido conservando de generación en generación y que cada conde tenía que transmitir al próximo cabeza de familia cuando éste cumplía los 21 años. Solo en ese momento, ni antes ni después. Pero claro, te puedes imaginar, si solo se lo decía al primogénito, al cabeza de familia, y no lo podía revelar más que al siguiente, pues los rumores empezaron a extenderse por todo, en fin, por toda Escocia, como diciendo, ¿qué secreto familiar, qué horror de Glamis pueden ocultar y que no tiene nada que ver con estos fantasmitas de los que hemos hablado. Entonces, ahí se empieza a especular muchísimo y, según parece, Claude Bowes Lyon, el 13º conde que murió en 1904, que vivió toda su vida obsesionado por este tema, comenta en una anécdota suya. Y es que hubo un amigo suyo que le preguntó un buen día, que estaban así de cervezas, dice, oye, ¿por qué no, ahora que estamos aquí en la intimidad, por qué no me dices en qué consiste ese secreto, el horror de Glamis? Y le dice este 13º conde, y le dice, si yo te contara la verdadera naturaleza del secreto, te postrarías ahora mismo de rodillas y darías gracias a Dios de que no fuera tuyo este secreto. Claro, dicho estas palabras, dirá, bueno, pues mejor que no me lo cuentes. No, es un claro, poco como
ahora,
los mafiosos.
Ahora tenía que sonar música tétrica, dices, como lo has dicho.
Si te lo cuento, te tengo que matar. Solo le faltó decir eso, ¿no? Así que eso es lo que generó que el secreto de Glamis, o el horror de Glamis, como también se le denomina, estuviera relacionado con una habitación oculta. Hasta el punto que parece que en distintas reparaciones que ha habido del castillo, una de ellas en 1880, un obrero algo encontró, porque ese mismo obrero fue despachado, despedido por el conde, le mandó rumbo a Australia, es decir, al sitio más lejano que se le ocurrió, con una importante suma de dinero en el bolsillo y con la condición de que no dijera nada. Entonces, claro, bueno, esto tiene algo que ver con alguna habitación secreta, porque si es un obrero y lo encuentra. Esa es una de las anécdotas de 1880, pero es que en los años 20 un grupo de huéspedes intentó localizar esa cámara secreta. Dijo, vamos a ver si pasamos a la historia por esto. Y llegan a descubrir que desde el exterior había algo. Se vieron que dentro del exterior, dentro de esa estructura, había como algún tipo de ladrillos removidos y pensaron que podría corresponder a una zona concreta del castillo. Pero el 14º conde de Strathmore, cuando se entera de que realmente estos huéspedes están intentando averiguar esta habitación secreta, monta en cólera y les prohibió que siguieran indagando más. Bueno, les echó con caras destempladas y nunca se supo más. Así que, claro, os podéis imaginar, rumores al canto. ¿Qué rumores? Pues habitación secreta. ¿Qué se puede esconder en una habitación secreta? Dinero. Un polvorín, a lo mejor, pero también un hijo deforme, que es lo que empezaron a decir que consistía el secreto.
Parece el guión de una película,
Es que parece, ¿os acordáis el hombre de la máscara, ¿no? En Francia, y que dio para, fíjate, para incluso para novelas de Alejandro Dumas. Pues aquí algo parecido, porque dice, si algo lo ocultan y no quieren que esto se sepa, pues podría ser algún hijo bastardo, en fin, un devaneo amoroso de alguno de estos condes, o sencillamente un hijo deforme, en fin, casi monstruoso, que no querían mostrarle, y que habría vivido recluido en aquella habitación, sobreviviendo pues a distintas generaciones, hasta que desapareció. Y cuando ya desaparece, en lugar de contarlo, dijeron, bueno, vamos, como lo de que decíamos antes del huesecillo que aparece por ahí, una excavación arqueológica, vamos a taparlo, vamos a enterrarle cuanto antes, y que esto no se sepa. El hecho es que, a día de hoy, el misterio continúa siendo un misterio, no ha sido desvelado, así que, dentro de toda esa parafernalia que acabamos de comentar, con razón y con justicia, tiene el título del castillo más encantado de Escocia.
Que es del siglo XV, que se encuentra en Angus, en Escocia, y que es un lugar extraordinario, desde luego.
Pues, y muy bello, además de factura.
Sí, por eso.
La fotografía es preciosa, y claro, sabiendo lo que sabemos, pues lo del fantasma del castillo de Canterville no es nada, vamos, comparado con esto. Así que yo creo que es un buen lugar para el que vaya a Escocia, dentro de esa lista de lugares posibles para visitar, aparte de la capilla de Rosslyn, aparte del lago Ness, que se vaya al castillo de Glamis a ver si encuentra la habitación secreta.
Y a ver si se cruza con la dama de blanco.
Por la dama gris, bueno, o sea, ya debe estar como la dama de negro.
Y que vayan con cuidado, que no se les vea ni el pico ni la pala, porque si no les echan con cajas destempladas.
Por supuesto. De todas formas, si no tienes suerte en el castillo de Glamis, hay otros 20 castillos más solo en Escocia que también tienen una buena nómina de fantasmas.
Y el linaje de los condes, que nos inviten a la Rosa de los Vientos, que hacemos desde allí el programa, e intentamos averiguar si realmente existe esa estancia y a ver cuál es el secreto familiar.
Prometemos no desvelar el secreto si nos lo cuentan. Y si nos mandan a Australia,
también.
Algo ha pasado.
Nos escuchamos mañana, Jesús.
Vale, hasta mañana.